SER Podcast. La cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Saludos desde el estudio, Carlos Llamas. Si no tienes cosa mejor que hacer, te invitamos a que nos acompañes hasta la una de la madrugada, porque en verano también hay deporte y también hay noticias. La noticia del fin de semana, de hecho, es que no solo Marcus Rashford, ya es del Barça, sino que ya está en Barcelona. Aeropuerto del Prat. Ana Palet, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Podemos dar fe de ello que Marcus Rashford ya está aquí en Barcelona. Ha aterrizado en la terminal corporativa del aeropuerto del Prat en un vuelo privado hace un par de horas, sobre las 9:30 de la noche, procedente de la ciudad inglesa de Nottingham. En el vuelo le acompañaban 6 personas, entre ellos familiares como su padre y su hermano. Le esperaban trabajadores del Barça para recibirle y acompañarle hasta el hotel. Ya dentro de la furgoneta, el jugador inglés Marcus Rashford ha saludado a la prensa que estábamos ahí presentes en la terminal. Contento, sonriente, nos ha hecho el gesto del pulgar hacia arriba y ya ahora a descansar, que mañana pasa revisión médica para sellar su incorporación al FC Barcelona.
Gracias, Ana. A las 12 en punto, Ramón Besa nos cuenta lo que le puede aportar al inglés a una delantera temible. La verdad es que da para un debate cualquier día de estos, en cualquier programa de deportes de la cadena SER. ¿Qué es mejor, la delantera del Barcelona o la delantera del Real Madrid? ¿O la delantera del Atlético de Madrid? Ahora mismo tiene Hansi Flick, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, Rashford, Ferran Torres, en fin. Vaya delantera. Ojo que tenemos cosas de mercado. Saúl Ñíguez va a ser en breve historia ya del Atlético de Madrid. Lo han contado a media tarde en la SER, Talavera y Palacio. Meana tiene algo que contar de Aymeric Laporte. Ya sabéis, un hombre importante siempre para la selección española de Luis de la Fuente y hay Mundial el año que viene, y mañana se va a dar a conocer la nueva cúpula del nuevo Comité Técnico de Árbitros, del nuevo CTA, y Héctor González tiene los nombres. Pero antes, domingo de noticias para tres de los faros del deporte español, Mar Márquez, Jon Rahm, Carlos Alcaraz. Lo de Márquez es brutal, ha ganado en Chequia, otra victoria más, lleva 8 ganadas de 12 los domingos. En los sprints del sábado lleva 11 de 12 y le saca 120 puntos al segundo, que es su hermano Alex. Fijaos, mitad de temporada y le saca ya 120 puntos al segundo clasificado. ¡Qué piloto, qué deportista y qué carisma tiene! Y uno de los mejores binomios de la SER, o al menos de deportes de la SER, es juntar a Mela Chércoles y a Mar Márquez. Pura delicia.
Junto a Mar Márquez, Mr. 37. El hombre ha conseguido hoy su quinto doblete consecutivo. 8 llevas ya. 120 puntos de ventaja al segundo de la general. Y te digo una cosa, la crónica de Las dice el mejor Mar Márquez de la historia. Y me da igual lo que digan los números. Por la forma de ganar, que lo haces muy fácil. Por el hambre que tienes. Por los números también. ¿Qué opinas?
Bueno, no diré... Es difícil decir el mejor o no, pero sí que diré uno de los mejores. Me he reencontrado en esta primera parte de temporada donde lo dejé antes de la lesión, en 2019, con gran dominio de la moto, de las situaciones. Cometemos errores, somos humanos, pero bueno, con una calma diferente, pero con la misma hambre, que esto también es lo que marca la diferencia.
¿Dónde te gustaría ganar el Mundial? Te han llegado a preguntar en rueda de prensa en inglés que si en casa de Rossi, en Misano, sería hacerlo sobrando 6 carreras.
Sabes que no te voy a responder, o sea, como si no me conocieras, no voy a hablar de dónde, cuándo quiero cerrar el Mundial. Simplemente, y que también soy honesto, afronto las últimas 10 carreras del Mundial después de verano con la mentalidad de que solo lo puedo perder. Entonces, si toca gestionar alguna carrera, tocará gestionar, pero si se puede ganar como ha pasado aquí, pues se va a intentar.
¿Te planteas en algún momento jugar? Es decir, guardarte cositas para el final, para dar un poco más de emoción, de espectáculo, efectivamente. En su día lo hizo Valentino y tú estás al nivel de él, como mínimo más, no lo sé.
No quiero... Bueno, no te voy a responder porque tengo respeto a todos los rivales y, y todos van rápidos. Yo hoy, por ejemplo, las primeras vueltas no es que iba con una marcha menos detrás de Becheki, pero iba incómodo, un poco incómodo pilotando detrás de otro piloto. Es verdad que el MotoGP de antes se podía ir detrás cómodo, ahora con esta aerodinámica no se va cómodo detrás, por eso todo el mundo intenta liderar carrera adelante, estar delante, y hoy, por ejemplo, Pecco ha llegado a costa y se ha quedado, no lo ha podido ni intentar adelantar, y a mí Becheki me ha costado mucho, pero tenía medio segundo más para adelantarle, o sea, es un poco diferente, firmo en conseguir igual y sin jugar, que si juegas a veces te quemas.
Segundo nombre, John Rahm. Ha acabado a 14 golpes del campeón del British Open, Scottie Scheffler. 14 golpes. Acumula 2 años seguidos sin ganar un Major desde Augusta 2023, que son precisamente los dos que llevan el circuito saudí. ¿Será casualidad o no? Lleva un 2025 mejor que 2024, pero en el Open británico se la ha pegado.
No sé, no es que sienta que esté jugando mal, pero me fastidia que la diferencia entre lo que yo siento y el resultado sea tan grande.
¿Cómo valoras el año, los 4 majors?
Bueno, 3 buenos, 1 malo. Destacando un poco más el PGA, ¿no?, en el que jugué muy bien y tuve oportunidad de ganar. A ver si puedo conseguir estar en esa mezcla entre los jugadores que están para ganar más a menudo.
Y tercer nombre, tercer faro del deporte español, Carlos Alcaraz. Viene de ganar Roland Garros, casi sin descanso, ser finalista en Wimbledon, y ahora tocaría, ahora, en este calendario, hablamos mucho del calendario del fútbol, el del tenis es de locos, se han vuelto locos con estos Masters 1000 de 12 días. Bueno, tocaría ahora el Masters 1000 de Canadá. ¿Lo va a jugar o no? Última hora, Pedro Follana, hola.
Hola Álvaro, buenas noches. No es oficial todavía, lo va a comunicar en los próximos días Carlos Alcaraz, pero todo apunta que no va a jugar el torneo de Toronto en Canadá. De momento sigue de vacaciones, no ha cogido la raqueta, sigue sin entrenar. Ya es la semana que viene cuando se disputa el evento y, por tanto, las cuentas son bastante fáciles. Si sigue de vacaciones, no entrena todavía, es muy complicado que esté. Él se ha tomado con tranquilidad el descanso después de Wimbledon para preparar sobre todo el torneo de Cincinnati y posteriormente el US Open. Por tanto, no quiere forzar la máquina, como tampoco lo quiere hacer Novak Djokovic, como tampoco lo quiere hacer Jannik Sinner. Ambos ya han confirmado oficialmente que no van a estar en el torneo y, ya digo, en los próximos días va a tomar ya la decisión definitiva, pero la decisión toda apunta ya a esta hora es que Carlos no va a estar en Canadá y directamente va a reaparecer en el torneo de Cincinnati para preparar el US Open.
11:37, enseguida todo el mercado con Talavera, con Meana, Aritz Gabilondo, Héctor González, que nos tiene que contar esos detalles del CTA, de ese CTA absolutamente cambiado, de los nombres que van a regir a partir de la temporada 25-26, quiénes son los jefes en el estamento arbitral, pero antes, ojo a esta historia. Hoy no ha habido amistosos, pero sí los hubo ayer, un total de 10. Uno de ellos, el que se celebró en Braga, localidad al norte de Portugal, y que enfrentó al Braga y al Celta. El equipo portugués ganó por 3-1 al equipo de la ciudad olívica. Entre Braga y Vigo hay aproximadamente 1 hora y 10 minutos en coche. Y eso hizo que ayer hubiese muchísima gente que pasara la frontera y fuese a Braga a ver el partido. Esta mañana, bueno, ya desde anoche y esta mañana, hemos visto mensajes en redes sociales tipo, lo digo por parte de aficionados del Celta de Vigo, nos trataron como a delincuentes, hablando de la seguridad del equipo local. Ha sido una vergüenza. E incluso otros decían, es que incluso prohibían el acceso a personas con tatuajes. Queríamos conocer, a través de un par de testimonios que ha buscado Isa Pacheco, cómo fue lo de ayer, en ese partido amistoso. Nos está escuchando Fran, aficionado del Celta. Hola Fran, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y está por ahí también Alba, que estuvo anoche en Braga. Hola Alba, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Fran, ¿cómo fue el trato ayer?
Pues para mí, sinceramente, por decirlo de una manera, penoso, porque yendo con niños y con mi hermana, por ejemplo, que era celíaca y diabética, a los niños le quitaron las gominolas, no se las ni dejaron pasar, que ya me dirás tú a mí una bolsa de gominolas, y a mi hermana le explicó por activa y por pasiva 20 veces que, claro, ella tenía que poder meter algo de comer, y le dijeron que no. Y después nos ensaularon allí, los niños cuando entraron, se asustaron porque todo aquello, con unas redes, 3 controles de seguridad, cachando a los niños, no sé, no me pareció normal.
¿Te había pasado alguna vez, Fran, de otros partidos? Creo que no. Fuiste con tu hijo de 9 años, con tu sobrino de 10.
Sí,
¿habías tenido una experiencia parecida alguna vez?
No, y fuimos, se puede decir que este año nos coincidió así muchas veces a muchos fuera y los llevé y nunca tuve problemas.
Alba,
que nos tratasen así,
Alba, ¿cómo fue tu experiencia? Creo que fuiste con un grupo de amigos, eres de Porriño, bien cerquita de Vigo. ¿Cómo fue tu experiencia ayer? ¿Cómo fue el trato en Braga?
Sí, la verdad es que fuimos a pasar el día, al final a ver un amistoso, de risas con los amigos, pero la verdad es que el trato fue excesivamente controlado todo, pasamos por tres controles, yo también soy celíaca y no me dejaron pasar la cena, a pesar de explicarle la situación, y ser, o sea, soy consciente de que en los estadios normalmente no hay comida sin gluten, entonces siempre voy preparada. Y no me dejaron, y después, bueno, sé, a mí fueron tres controles, pero hubo gente que incluso cinco. Y al final era un amistoso que íbamos a pasarlo bien y pues se fue un poco de madre, la verdad.
¿Te había pasado alguna vez, Alba? ¿Un trato
no,
así?
No, y soy de ir bastante con el Celta fuera, a visitarlos fuera, y en la vida, por lo menos en estadios de España nunca hubo tal control.
Fran, hemos visto algunos aficionados y aficionadas del Celta que decían en redes, nos han tratado peor que a criminales. No sé si tú también tuviste una sensación parecida, una sensación de vergüenza, de que parecía erais no bienvenidos allí.
Yo creo que la palabra es esa, que yo creo que no éramos bienvenidos allí, porque no creo que hiciéramos ni daño a nadie, ni éramos, no sé, que si me hablas de que los radicales ya los tenían apartados en un lado, en una grada, pues aparte, y dices tú, pues mira, los tienen controlados, y a nosotros nos tenían en otra, y dices, pues no vi lógico, y que después, al acabar el partido, no estuvieron allí, los niños ya estaban cansados, y no estuvieron allí tirados casi 40 minutos para poder salir. No me pareció normal.
No sé si esto, Alba, quita las ganas un poco de seguir a tu equipo. Entiendo que no, pero claro, con un trato como el que recibisteis ayer, porque incluso también he visto a gente que decía, es que incluso con cacheos excesivos a las mujeres, que no sé si, por ejemplo, también pasó en tu grupo de amigos, sí, o habéis tenido constancia de algo parecido, Alba.
A mí misma, ya te digo, sí que los cacheos fueron más excesivos que normalmente, que yo entiendo que tienen que controlar los bolsillos y demás, pero esta vez fueron a más. Y al final es lo que decía Frank, que los radicales ya estaban todos juntos, estaban controlados, y no tiene sentido que al resto, que somos familia, amigos y demás, que nos traten así. Y sí que hay un partido cercano, el Guimaraes, que sí que tengo amigos y demás que se están replanteando ir, si el trato va a ser igual, si vamos a ver a través de una red, que al final es mucho más incómodo. Y sí que partidos como ese sí que la gente se está replanteando. A España no creo, porque al final sabemos ya cómo es y no hay comparación.
Pues son los testimonios de Alba y de Fran. Hay fútbol de pretemporada, hay vida más allá de los grandes clubes que disputan pocos partidos y en muchos casos incluso fuera, no solo de nuestras fronteras, sino fuera de nuestro continente. Galicia y Portugal son limítrofes, Vigo y Braga están muy cerca, Guimarães también es otra localidad del norte de Portugal muy cercana a Vigo, y lo que hay que diferenciar, y habría que decirlo de alguna manera, que el fútbol es de gente como Alba y como Fran, no de esos radicales que, por desgracia, los hay en todos los equipos, absolutamente en todos. Alba y Fran, un abrazo muy fuerte, y que la próxima vez, sea donde sea, siguiendo al Celta, no sea tan mala como esta. Un abrazo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
En fin, qué cosas. 11:44. Mañana arranca pretemporada el Club Atlético de Madrid. Sí, jugó el Mundial de Clubes, pero es que las semanas se pasan volando. Miguel Martín Talavera, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Cuánto han tenido de vacaciones al final?
Pues prácticamente un mes. Yo creo que el último partido, si no recuerdo mal, fue el 23-24 de junio. Ese fue el partido que ganan a Botafogo 1-0, pero que es insuficiente. Y por la diferencia de goles, con 6 puntos, se va del Mundial de Clubes. Y es desde ese momento de vacaciones. Algunos, de hecho, ya ni regresaron a España. Partieron desde allí rumbo a sus vacaciones. Y vuelven el 21, pues prácticamente un mes.
Esto no para. Ahora en Los Ángeles de San Rafael, como es habitual. En Segovia, la estancia de pretemporada. Y tal y como has contado, a media tarde, en principio sin Saúl Ñíguez. Que parece que ya va a ser historia del Atlético de Madrid.
Sí, va a terminar. Estaban esta tarde noche de forma frenética. Imagino que mañana se terminará ya de realizar todo, de rescindir su contrato como jugador del Atlético de Madrid para en Turquía ya firmar por el Trabzonspor, donde va a firmar un contrato largo, en principio 3-4 temporadas, y va a ser ya historia del Atlético de Madrid. Se va a ir con más de 400 partidos con la camiseta roja y blanca. Es verdad que espectacular el primer tramo como jugador colchonero, luego bastante irregular, 2 cesiones al Chelsea y al Sevilla que fueron infructuosas porque ni terminó de jugar mucho ni de consolidarse en ambos equipos y ahora, bueno, pues un nuevo reto en lo personal, con un contrato largo en propiedad de otro club, no pensando que tiene que volver o que tiene que hacer méritos para quedarse y esperando la mejor versión de ese Saúl que durante muchos años fue un jugador insustituible en los once de Diego Pablo Simeone.
Seguramente su culmen fue aquel gol frente al Bayern de Múnich.
Bueno, ese gol, una chilena en un derbi, recuerdo también. La verdad que en Liga de Campeones firmaba prácticamente todos los años algún golazo. Pero bueno, aquello fue una maravilla, fue una obra de arte ante el Bayern de Pep Guardiola, al que terminó eliminando. Y bueno, sí, un jugador que ha sido importantísimo, que perdió sitio, perdió frescura en lo físico, que era quizá su gran potencial. Luego, en esa fórmula de buscar a jugadores que pudieran ser versátiles, se le intentó acomodar a la carrilero izquierdo. Él ni quiso, ni pudo, ni supo. Y yo creo que ahí fue donde se terminó ya de distanciar con el Atlético de Madrid, porque él no se le hacía bola jugar en esa demarcación que el entrenador le pedía porque necesitaba en aquel momento. Y luego en el centro del campo también terminó de perder su sitio. Y aunque es verdad que luego al año siguiente, cuando vuelve del Chelsea, vuelve y hace algún gol y está bastante mejor, pero bueno, nunca volvió a coger ese nivel que tuvo en los primeros años del Atlético de Madrid.
Saúl Bayo ya va a ser historia del Atlético de Madrid. Y en cuanto a mercado, a 20 de julio, aunque esto es muy largo y todavía hasta el 1 de septiembre se pueden hacer transacciones, que por cierto, enseguida vamos a hablar de tema Arabia Saudí. El otro día creo que era Héctor González quien me decía que es el 11 de septiembre cuando cierra el mercado en Arabia Saudí. El 11 de septiembre, es decir, 10 días después que en Europa. ¿La operación central cómo va, Talavera? O porque parece, te escuché el otro día, creo que fue con Marta Casas, que es lo que falta en realidad, fundamentalmente, un central.
Bueno, un central y un extremo y un regateador. Lino tiene opciones de salir. Es verdad que tiene que salir sí o sí uno de los extracomunitarios porque llega Thiago Almada, que no tiene que no tiene pasaporte comunitario y que va a tener que hacer su sitio de la plantilla. Y o bien Nahuel Molina, que era en un principio el que pensaban que era más fácil buscar su salida, aunque fuera en cesión, porque entienden que es un jugador importante que se puede revalorizar para una futura venta o incluso volver otra vez al Metropolitano. Ahí estaba el papel de Jesús Areso, que lo tenía prácticamente cerrado todo con el Athletic Club de Bilbao, pero la irrupción del Atlético de Madrid de forma fuerte, le han dicho que espere, sigue sin entrenar con sus compañeros en Osasuna, y si saliera Nahuel Molina entraría el jugador de Osasuna, pero también pueden salir Gallagher, este tiene menos opciones porque su mercado es solo la Premier, además tiene que ser por una cantidad importante de dinero y es un rol muy específico en el Atlético de Madrid y entiendo que lo puede hacer el inglés, el ex del Chelsea, y luego Samu Lino, que firmó una muy buena temporada el primer año que jugó con la camiseta del Atlético de Madrid, después de terminar sus sucesiones en Portugal, pero el año pasado fue tremendamente decepcionante, terminó jugando poco y en muchas ocasiones mal, y se le busca una salida, por lo tanto buscarían un extremo regateador para esa banda izquierda, tirando a Almada un poquito más al centro, incluso a Baena en la posición de interior, y sobre todo el central. La petición número uno de Simeone es el Cuti Romero, el central campeón del mundo del Tottenham, que lleva en contactos con el Atlético de Madrid pues prácticamente te diría desde finales del 2024. Quiere jugar en el Atlético de Madrid, pero Levy lo considera un proyecto fundamental en su Tottenham, le quiere renovar, le quiere subir la ficha de forma exponencial y en esa tesitura el Atlético de Madrid no va a poder llegar a las pretensiones que tiene el mandatario del conjunto londinense, por lo tanto se buscan alternativas. Janko se va a ir a Arabia, por lo tanto no va a poder ser, que estuvo ya el año pasado muy cerca, el jugador central del Feyenoord. Incapi puede ser una opción, Renato Veiga, portugués del Chelsea, también puede ser una opción. Pero como te digo, falta el central y dependiendo de las salidas también faltará ese extremo regateador e incluso ese lateral derecho que si saliera Nahuel Molina sería Jesús Areso.
Fundamentalmente el central, posiblemente el extremo izquierdo y a ver qué pasa también con la opción del lateral derecho. Todavía queda mercado por delante para el Atlético de Madrid. Nos lo contará Talavera desde mañana ya desde Los Ángeles de San Rafael. Mítico sitio de inicio de pretemporada para el Atlético de Madrid. ¿Sabes, Talavera, que fue el sitio donde me llevaron de despedida, de soltero? A Los Ángeles,
sí.
Rafael. Yo siempre digo, me llevaron de despedida a Los Ángeles. obvio el de San Rafael, aunque es maravilloso.
Allá al lago.
Al lago, sí, literalmente me llevaron al lago.
¿Te tiraron al lago?
Me tiraron al lago, como puedes intuir y entender. Un abrazo, Talavera, adiós.
Tan solo decirte una cosa, si me permites. Tres de los cuatro fichajes van a estar mañana a las órdenes de Simeone. Mateo Ruggeri, Alex Baena y Thiago Almada. Todavía tiene algunos días más de permiso Johnny Cardoso. En principio no va a estar. Y nada, que solo van a estar una semana hasta el sábado. El domingo tendrán libre. El lunes volverá, el lunes siguiente 28 volverán al Cerro del Espino. Y luego ya amistosos. 3 de agosto confirmado en Dodragao frente al Porto. Homenaje a Diogo Jota y a su hermano. El día 6 se juega contra el Rayo Vallecano. Todavía no hay oficialidad de la fecha. Y el día 9, St. James's Park frente al Newcastle. Juega de momento, son los 3 amistosos que tiene cerrado el equipo rojiblanco.
Abrazo, Talavera. Adiós.
Un abrazo.
Saltamos a un poquito lo que es mercado saudí. Antón Meana, buenas noches.
Presente, Benito, buenas noches.
Porque a Eric Laporte, evidentemente este es un mercado especial, el de 2025, porque hay muchos jugadores que están viendo que como no jueguen, no van al Mundial. Al Mundial que, por cierto, ayer lo decíamos a algunos compañeros, justo, estoy convencido, dentro de un año, 20 de julio, estaremos aquí celebrando que España gana su segunda estrella. Lo digo porque la final del Mundial va a ser el próximo 19 de julio. Se alarga una semana más en el caso del próximo Mundial. Es caso de Marcus Rashford, que enseguida lo analizamos, su llegada al Barcelona con Ramón Besa. Pero ¿qué pasa con Emery Laporte? Porque se fue a Arabia Saudí, pero parece que sus días allí están contados, Antón.
Correcto, Al Nassr sabe que el Athletic Club quiere a Laporte, esa conversación se ha producido ya, pero nos confirman fuentes oficiales desde Arabia que no hay nada formal y que desde Bilbao no han hecho todavía una oferta al equipo saudí por el central de la selección española. Lo que también está claro, cuando llamas a Riyad queda clarísimo, es que Jorge Jesús, el entrenador de Laporte, no cuenta con él y eso obviamente hace que la operación se acelere. Está apartado y eso hace que se abarate su precio, pero Al Nassr no lo va a regalar. Para mí, Álvaro, la pelota está en el tejado de Laporte, lo decíamos con Yago el viernes, que debe aceptar bajarse mucho el sueldo para que luego los vascos puedan hacer una oferta que acepte Al Nassr. Todos los caminos nos llevan a pensar que habrá acuerdo este verano y que Laporte jugará en San Mamés para alegría de Valverde y de Luis de la Fuente, pero a esta hora no hay oferta formal y no hay tampoco ningún avance durante el domingo. Son dos clubes muy serios, Athletic y Al Nassr, que hacen bien los deberes en el mercado y que no bromean con temas como este, y eso augura buenas maneras y cosas serias, pero es importante recalcar que aunque Al Nassr ya sabe que el Athletic quiere a Emerick Laporte y que el jugador está apartado, lo que acelera una posible salida, no hay todavía nada formal, ni siquiera una oferta verbal o por escrito del equipo de John Uriarte.
Lo cuenta Antón Meana, Jorge Jesús no le quiere. No le quiere, así que lo más probable es que se produzca una salida. Le quiere el Athletic Club. Queríamos ahondar un poquito porque cuando hablamos de futbolistas que estaban en ligas españolas o en ligas europeas y se van a Arabia Saudí, como que le perdemos un poquito la pista. Entonces, no es tan fácil encontrar gente que sigue a la Liga Saudí. Uno de ellos es Aritz Gabilondo, compañero del diario AS. Hola Aritz, buenas noches.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuál es el nivel ahora mismo de Emerick Laporte? Porque parece que esa vuelta a España o esa vuelta a Europa es bastante real, bastante posible.
Bueno, a ver, no es el nivel que exhibió en la Eurocopa del año pasado, en la que fue probablemente el mejor central del torneo. Fue perdiendo sitio en Al Nassr también por culpa de alguna lesión, y luego yo creo que él ya tiene la cabeza fuera del club, dejó de jugar. Sabéis que el equipo acabó sin títulos, el equipo de Cristiano Ronaldo acabó sin títulos la temporada, y él me parece a mí que tiene ya pues la mente puesta en otros sitios. Ahora, salir de Arabia no es nada fácil. Son clubes que pagan muchísimo dinero, más del que pueda pagar nadie aquí en España o en Europa. También pagaron un traspaso por él, creo que fueron 27 millones en su momento, así que imagino.
O sea que son muy duros, ¿no?
Sí,
o sea, los saudíes
durísimos.
A la hora de vender son bastante
duros. Bueno, el mejor ejemplo es el de Jordan Henderson, que es el jugador que llegó allí a un equipo al que dirigía Steven Gerrard y bueno, pues a los pocos meses se hartó y le costó horrores poder salir de allí, tuvo que renunciar a todo lo que había firmado para como salario y acabó yéndose al Ajax, pero cuesta muchísimo. El otro caso es Gabri Veiga, ¿no? Gabri Veiga también le ha costado Dios y ayuda poder salir de allí, firmó un contrato magnífico cuando recaló en Al Ahly y bueno, luego ha tenido que salir y ha firmado por el Oporto, pero por 15 millones de euros, que es una cifra que bueno, pues no son nada desdeñables para equipos de Europa.
¿En cuánto, Antón, puede estar ahora mismo Emerick Laporte por allí al año? ¿Unos 20?
¿Ganando?
Sí.
Yo creo que más de 23 millones de euros.
Es una barbaridad lo que se paga
brutos
en Arabia.
Que allí son limpios.
Son cifras, Aritz, Álvaro, que nunca llegas a saber cuánto gana realmente. Con diferentes fuentes, preguntas, informaciones que se publican, 23 y medio, 23, más de 20 seguro, y eso hace, lo hemos comentado en varios programas, desde que la federación nos puso en la pista que estaban preocupados y que pensaban que si Laporte quería estar en el Mundial como quiere De La Fuente, tenía que regresar de Arabia, mínimo, él va a tener que aceptar bajarse un 50% el sueldo, mínimo. Porque aunque pague bien Athletic Club, pues los contratos de los Williams, de Sunset, son altos, pero no, ni se acercan ni de lejos a lo que ganan Arabia. Es una operación difícil, porque lo ha dicho Aritz, pagaron por él 27 millones de euros. Aunque esté apartado por el entrenador, no lo van a regalar. Por tanto, primero tienes que llegar a un acuerdo con Laporte como club español para que se baje mucho el sueldo, y luego, con ese dinero que te quede, ir y decirle al Nasser, te ofrezco tanto, y ver si lo aceptan.
Es que además, Aritz, venimos de un fin de semana en el que Santi Ovalle nos contaba ayer cómo Rashford, de lo que cobraba, por ejemplo, la temporada pasada o el año pasado, se va a rebajar un 25% y después más de la mitad de lo restante se lo va a pagar el United. Estaba por encima de 25 millones. Es como que está Arabia, está Inglaterra y después para llegar a España,
Sí, totalmente.
Quien quiera llegar a España se va a tener que bajar mucho el sueldo. Por términos generales o en términos generales.
Otro ejemplo que pongo encima de la mesa es el de Imanol Alguacil. Imanol ha fichado por Al-Shabaab, que es un equipo de media tabla de Arabia Saudí. Le pagan 8 millones limpios al año y él tenía una oferta del Sevilla y le pagaban 1,5, casi 2.
De 8 a 1,5.
Cuatro veces más de lo que te pagan aquí. Es que son cifras con las que no se puede competir, evidentemente. Por eso la apuesta tan fuerte que está haciendo allí Arabia Saudí, que por cierto, estaba recordando ahora que ha fichado al Nasser a Hanco, a otro central que quería el Atlético de Madrid en su momento, el año pasado. Pagó 33 millones por él. Y evidentemente yo creo que es pues todavía mostrarle más la puerta de salida a Laporte, porque es un central, digamos, de su mismo perfil y para su misma demarcación, pero eso no quiere decir que no vayan a negociar duro como estamos hablando.
Manolo García Quilón, representante que yo creo que todos conocemos, que lleva más de 30 años en esto, ayer en El Larguero nos dejó esta frase que quiero comentar con vosotros. Esto dijo Quilón acerca del mercado en Arabia.
Posiblemente el mercado todavía de Arabia, que parece ser que va a incrementar el número de extranjeros en sus equipos, aparezca en cualquier momento uno de los cuatro o cinco equipos grandes que tienen una capacidad económica desorbitada, por así decir, y contraten algún jugador importante de lo que es las ligas importantes de Europa, sea Premier, sea Bundesliga, sea Liga Española o Italiana o Francia, y se lleven a algún jugador importante, a lo mejor hagan una contratación de 50, 80, 100, 120, es probable.
50, 80, 100, 120, Aritz. Tú sí, que eres periodista que ya lleva tiempo en esto, que has estado más de un mes allí cubriéndolo para el diario AS, ahí en Estados Unidos, el Mundial de Clubes. Claro, es que ellos cierran además el 11 de septiembre. Es que ahora se van a llegar con la talegada a algún gran futbolista de un club europeo, es decir, otro verano más.
Sí, sí, hay dos cosas aquí. Lo que comenta de los extranjeros es importante, porque cuando llega Cristiano Ronaldo después del Mundial, que digamos que es el que arranca todo, ¿no? Todo este proyecto, había un límite de 7 extranjeros. Ahora hay uno que es de 8 más 2 sub-23. Bueno, pues quieren ampliarlo a 10 libres, o sea, 10 de cualquier edad extranjeros. En 2-3 años han pasado del límite de 7 extranjeros a 10 extranjeros. Eso evidentemente va a multiplicar las operaciones que se hagan en Europa, ¿no? Y bueno, pues es que lo estamos viendo ya. Teo Hernández tenía ofertas, incluso al Atlético de Madrid también se habló este verano y se ha ido al Hilal. Ha subido un equipo además de segunda división que se llama Neom, que tiene un potencial económico increíble, lleva 58 millones de euros gastados este verano. El total de la Liga Saudí, 133 millones ya, y queda 2 meses para el cierre de mercado. Así que vamos a volver a tener un verano de muchísimo movimiento en Arabia.
Señales horarias, 12 de la noche, 11 en Canarias. Enseguida con Ramón Besa ahondamos en el movimiento del fin de semana, que es el de Marcos Rashford, y también con Héctor González en la nueva cúpula del CDA. Pero antes de despediros, Antón, algo más allá de lo que has contado de Aymeric Laporte y de cómo se está moviendo ahora mismo el mercado en Arabia Saudí.
No, que escuchaba a Talavera la lista de centrales y me sorprende que el Atlético de Madrid no pregunte por Laporte, posiblemente porque no quieran pagar el sueldo que gana Laporte, que haría un esfuerzo muy grande a Athletic Club, que tiene un mercado más reducido y que tiene que a veces poner dinero encima de la mesa por jugadores de su mercado, pero a mí con la lista de nombres que da Talavera, se quedan sin Janko, parece que no puede venir el Cuti Romero, pues a mí Laporte me encaja. Puede que no le encaja a Miguel Ángel Gil haciendo las cuentas de lo que gana en Arabia y lo que le pediría a Aymeric Laporte. Pero creo que es una operación tremendamente importante para el fútbol español. Primero, porque un equipo de la Liga que va a jugar Champions se reforzaría con un gran central. Y segundo, porque aunque ahora en Arabia no esté, como dice Aritz, al nivel de hace un año en la Eurocopa, para mí es una gran noticia si Laporte recupera el nivel, vuelve a España y es un fijo de De La Fuente dentro de un año en la lista del Mundial.
Es un tema de debate, creo, para estos próximos días en El Larguero, pero yo creo que el fútbol español, la selección española, en una temporada como esta tan importante antes del Mundial, necesita a Aymeric Laporte en Europa. Y si es en España, todavía mejor. Un abrazo a Miana, un abrazo a Aritz. Hasta mañana. 12 y 2. Héctor González, buenas noches.
Buenas noches, Álvaro.
Pues mañana se presenta la nueva cúpula del CTA, porque para todos aquellos que igual han estado de vacaciones, que por cierto, cuando decimos lo de las vacaciones, te voy a confesar una cosa.
Sí, adelante.
Antes de entrar, a mí me gusta mucho leer la prensa deportiva, la prensa deportiva y no deportiva. Había un artículo hoy en El País, buenísimo, acerca de la gente que no se va de vacaciones. Porque parece que nosotros aquí nos dirigimos a gente que se va de vacaciones, que está la costa mediterránea, costa atlántica, que se va fuera de España, que los precios son cada vez más complicados de asumir. Y hay un 33% de españoles que no se van de vacaciones. Así que para ellos especialmente, pues también muchas veces decimos, pues tú que estás de vacaciones, no, tú que estás escuchando la radio y que tienes que trabajar y después no tienes pasta suficiente
para poder irte de vacaciones.
Porque la vida está
como
está.
O tienes que ir en otro momento más barato. Sí.
Cierro paréntesis. Igual no saben que ha habido un cambio en el CTA bastante importante, comité técnico de árbitros, con toda la polémica que ha habido en estos últimos meses, y ha salido Medina Cantalejo y todos los que iban detrás. O prácticamente todos, mejor dicho. Ahora ha llegado un nuevo CEO y cuéntanos cuál es el panorama, lo que se va a presentar en el día de mañana.
Bueno, mañana hay una comisión arbitral en Las Rozas, se va a conformar el nuevo organigrama del CTA. El 2 de julio se daba a conocer, y conocíamos también la mayoría, al nuevo presidente, a Fran Soto, y mañana es turno para el resto de su equipo, donde sí que habrá rostros más conocidos para el aficionado al fútbol, con muchos exárbitros en diferentes cargos. Por ejemplo, el nuevo director técnico, la parte más deportiva, va a ser David Fernández Borbalán, que entra por Medina Cantalejo. El nuevo director del VAR, Eduardo Prieto Iglesias, que sustituye a Clos Gómez. El nuevo encargado de las relaciones institucionales, Javier Turienzo Álvarez, que es el recambio de Undiano Mayenco. Todos árbitros de élite hasta hace no mucho, Borbalán hasta 2018, Prieto Iglesias hasta 2022 y Turienzo Álvarez hasta 2012, que eran árbitros en la época Negreira. Pasa a la Federación Página del caso Negreira con su nuevo presidente Fran Soto, pero no con los exárbitros, y es que realmente no puede porque Negreira, recordemos, fue vicepresidente del CTA del 94 al 2018. Luego, nombres menos conocidos. Nuevo responsable de los asistentes, Aitor Villate, sustituye a Juan Carlos Juste. La portavoz será la hasta ahora mano derecha de Yolanda Parga en el arbitraje femenino, Marta Frías, y por cierto, Yolanda Parga, responsable del arbitraje de la Liga F, apunta que seguirá siendo la única persona que mantenga su anterior cargo. Parga, que recordemos, es además la esposa del delegado arbitral del Real Madrid, Carlos Mejía Dávila. Hay nombres que suenan, mañana saldremos de dudas si entran o no y en qué ubicación, como Pérez Lasa o López Acera, y otros que directamente, Álvaro, desconocemos, como quién será el responsable de la inteligencia artificial, que como ya hemos contado, ayudará a determinar quién pita cada partido y quién sube y baja de categoría a final de temporada.
Esto lo vamos a tener que explicar mucho en estos próximos días, próximas semanas. La Liga empieza el 15 de agosto con un Girona Rayo Vallecano y con un Villarreal Español. Las designaciones, es que hay gente que me lo pregunta, ¿lo va a decidir la IA o la IA va a influir en las personas que decidan quién pita?
La IA va a influir en un comité que va a designar a los árbitros de cada fin de semana. La IA intervendrá en algunos parámetros en los que puede intervenir de forma objetiva los datos. Hay otras cosas que son más subjetivas que lo tendrán que decidir esas personas que todavía no sabemos quiénes son, que decidirán las designaciones arbitrales.
Nuevo equipo del Comité Técnico de Árbitros. Lo cuenta Héctor González. Mañana será oficial. Y se avecinan semanas importantes. Creo que en semana y media tienen la concentración en Asturias, ¿verdad?
En 10 días, sí. A partir del lunes 28.
Lo contaremos en la SER. Gracias.
Hasta luego.
Héctor, 12 y 5. Ramón Besa, Barcelona. Buena nit.
Hola, buena nit.
Llega Marcus Rashford. Lo ha contado Ana Paleta abriendo el Larguero 11 y media de la noche. Y llega ¿Para cubrir qué? Seguramente, claro, es la zona de banda fundamentalmente, aunque también puede jugar sustituyendo al 9, sustituyendo a Lewandowski, en la banda de Rafinha. No llegó Nico Williams, llega Rashford. ¿Qué esperas? ¿Es una oportunidad de mercado? ¿Te gusta?
Sí, creo que es un muy buen refuerzo. O sea, Rashford necesitaba un equipo que le diera expectativas para intentar recuperar su reputación, la que tuvo en sus inicios en el United. Y el Barça necesitaba un cuarto delantero, que fuera un delantero que pudiera cubrir diferentes posiciones del frente de ataque. Es verdad que difícilmente juega por la derecha, pero sí puede jugar por la banda izquierda, sí puede jugar por el centro. Y el Barça, a petición de Flick, necesitaba especialmente un delantero de prácticamente que fuera un extremo izquierdo. Es lo que había pedido cuando acabó la temporada. No pudo ser Nico, no pudo ser tampoco Díaz, y al final ha tenido que ser Rashford. Se puede interpretar como una tercera vía, pero creo que para mucha gente, que los más románticos creen que Rashford es un futbolista que, con esas ganas que tiene de reencontrarse con su juego, el Barça lo puede hacer, entre otras cosas, si tenemos en cuenta lo que ha hecho Flick con jugadores aparentemente, no diré, para decir una palabra más suave, ¿no?, que no contaban en los planes o parecían descartados, como en su momento Rafinha, como De Jong, como el propio Íñigo. O sea, la mano que tiene Flick para jugadores que necesitan recuperar su mejor versión, pues puede ser un buen entrenador. O sea que la operación aparentemente me parece bien planteada, y además, si tenemos en cuenta las necesidades y las penurias económicas que tiene el Barça, tampoco es que tuviera muchas más alternativas que la del Díaz del Liverpool. Era imposible por la cantidad que pedía el Liverpool.
Digamos que es un entrenador, Hansi Flick, que mejora a futbolistas, que es lo mejor que se puede decir de un entrenador, que mejora a futbolistas. Y yo creo que en este último año Ramón lo ha demostrado, y con creces, de futbolistas que hace un año tenía seguramente un valor de mercado bastante inferior al que tienen ahora mismo.
Sí, hay que ver cómo se conjugan entre ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que, así como hay mucha variedad en el centro del campo y en la defensa, en la delantera faltaba un punta. Y claro, pues con la experiencia, como decíamos, de Flick, supongo que Deco, por lo que se dice, tenía más confianza en Luis Díaz. Si hubiéramos hecho caso a Lamine, habría sido Nico, y si hacemos caso a Flick, pues dirá que no le sabe mal que sea Rashford, porque creo que incluso ha conversado con él. Quiero decir de que si hay una persona en esta momento que tenga credibilidad en el Barça es su entrenador, y por tanto hay que tener en cuenta que Flick autoriza esta operación. Y de alguna forma es lo que quería un poco Flick, por lo que sabemos, de un jugador que pudiera abrir mucho más el campo, que tenga una versión de extremo extremo, pero al mismo tiempo que pueda jugar en otras posiciones. Pero sí intentar abrir con Lamine y con Rafinha y a veces con Rashford el campo, para que luego pues haya novedades en el sistema de juego, sobre el que de alguna forma se imponían algunas mejoras, sobre todo a la hora de tirar en línea del fuera de juego, para crear nuevas expectativas. O sea, creo que Rashford le da una versatilidad por su velocidad, por su desborde, por su uno contra uno. No es un gran goleador, pero el Barça siempre se ha apañado con jugadores de gol, ¿no? No necesita simplemente a uno, sino que con que sume unos cuantos, pues seguramente también le valdrá.
Anoche, la pregunta que te voy a hacer a continuación, Marcos López y Santi Jiménez dijeron sí, claramente sí. A la de sí, creen que va a haber problemas con la inscripción, porque una cosa es fichar y otra cosa es inscribir. Y de hecho, ahora mismo con la portería hay un dilema, digamos, bastante importante, porque tiene cuatro porteros el Barça, pero con los dos que realmente cuentan, son los que ahora mismo no están inscritos, que son Joan García, el que se ha fichado del Español, y también Chesney. ¿Intuyes que va a haber un a última hora, o que incluso hay algún partido que se pueda perder? ¿Intuyes que puede haber algún problema con el tema de la inscripción de Rashford?
Sí, no tengo ninguna noticia para pensar de que no habrá problemas. El año pasado solo se incorporó un jugador como Olmo, y creo que debutó en la cuarta jornada, si no voy equivocado, o en la tercera, creo que fue en Vallecas. Este año, pues si no hay traspasos, veo muy difícil que se pueda normalizar la situación. Se está hablando mucho, pues yo qué sé, de los palcos VIP, se está hablando de un contrato con el Congo, pero entiendo de que el Barça necesitará de alguna forma aligerar la plantilla. No sé si con la ficha de... Veremos qué ocurre con Ter Stegen, si es que finalmente se opera o no se opera. No sé qué circunstancias se van a dar, pero en este momento el Barça está en una situación de precariedad de fichas y precariedad de razón social, de estadio. O sea, eso es una evidencia. Entonces, a partir de aquí han ocurrido tantas cosas que sin ganas de llevar la contraria a nadie, la gente ya es más escéptica que otras veces, ¿no? Porque se dice, no, siempre se salen con la suya. Bueno, pues depende de qué situaciones. Hemos visto que con el ayuntamiento no. Ahora no vale la pena cargar contra el ayuntamiento cuando lo que se está solicitando pues no es una cuestión simplemente de jugar, sino una cuestión de seguridad y de que el campo esté en condiciones. Pues lo mismo pasará este año. No se le van seguramente a consentir o va a estar más pendiente la Liga de ese fair play y de ese uno por uno que en otras circunstancias, después de lo que ha pasado con la vigilancia del Athletic en el caso de Nico Williams. Es decir, hay una cierta expectativa sobre cómo se lo va a hacer el Barça ahora. También pienso que Laporta se las sabe todas y sabe encontrar rendijas por donde la demás la gente no la ve para intentar conseguirlo, pero sí, de momento preveo problemas.
Esta mañana, al hilo de eso, y será seguramente un tema de debate en estos próximos días, le leía a Santi Jiménez en AS que igual lo del Camp Nou hasta el mes de enero, nada. Mes de enero. La primera previsión, que rápidamente fue errónea, fue noviembre del año pasado. Nos ponemos a 14 meses después. Lo del estadio. Vaya tema. Ramón Besa, un placer como siempre.
Igualmente, gracias a
un
ti, Álvaro.
Un abrazo. 12 y 12. Pausa y a la vuelta estamos en Suiza, porque en 3 días la selección española se juega ante Alemania a meterse en la que sería primera final de Eurocopa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.